Herrian, la voz de nuestros pueblos y cuadrillas en Radio Vitoria.
Este tema musical, esta sintonía, cada semana nos traerá un asunto dedicado a nuestro patrimonio, que es muy rico en todo Araba, en los distintos pueblos de nuestro territorio. Trabajo que realizan los compañeros de Álava Medieval y en el que están, entre otros, revitalizando el cerro de Estíbaliz y también mapeando los hitos patrimoniales de nuestra tierra. Entre otras cosas, Gorka López de Munain, Rachaldeón.
Opa, Rachaldeón.
Ayer, viendo vuestra página web, descubrí que teníais ahí mapeado lo que es la iglesia de Zaldondo, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Un poco la historia y dónde viene y dónde va.
Sí, sí. Ahora estamos con un proyecto que se llama Ondar Irekia, Patrimonio Abierto, y
eso
estamos poniendo, pues de alguna manera, esa conexión virtual con este patrimonio, y las plaquitas que colocamos en los exteriores nos permiten después visualizar de manera digital estos templos. Y el de Zaldondo la colocamos hace bien poquito.
Hace poquito. De todas esas cosas hablaremos a lo largo semanalmente, ¿no? Sobre todo de eso, de iglesias, patrimonio, no solo iglesias, porque hay muchas cosas que las tenéis ahí catalogadas también vosotros, ¿no?
Sí, patrimonio lo entendemos de una manera bastante amplia. El patrimonio, por una parte, el cultural, también el natural, también un poco más el humano, así que entender una visión más amplia de patrimonio.
Bueno, si te parece, vamos con el tema de esta semana, porque viene marcada por el día dedicado a los difuntos. Y vosotros habéis organizado actividades dentro del tercer Festival Zacatumba, que lo habéis organizado vosotros. Nosotros nos vamos a quedar un poco con dos visitas, porque a lo largo de informativos nuestros compañeros ya le han dado, también bombo, como se suele decir, a esto, y nosotros queríamos quedarnos pues algo que sea más nuestro, de los pueblos, de Rían, ¿no? Y entonces vamos a ver, conocer hoy dos santos incorruptos que se encuentran en Anúcita, en Ribera Alta, y en Bojanda, en este caso en Campezo, visita Araba Mortis, ¿no? Creo que lo habéis titulado.
Sí, eso es, Araba Mortis. Mortis es como el proyecto de este año, esta iniciativa que busca pues también sacar Zacatumba, que hasta ahora está más centrado quizá en Vitoria, pues sacarlo hacia los pueblos también y conocer este entorno que tenemos, que es muy rico, la verdad, desde este punto de vista patrimonial que comentábamos, y conectado con la muerte, que es el tema que compete directamente a Zacatumba. Pues lo cierto es que tenemos unos casos curiosísimos. Y en estos dos pueblitos, que no son unos pueblos muy conocidos o que a veces nos pillan un poco a desmano, hay que ir a buscarlos prácticamente. La verdad es que hay dos piezas, dos momias que nos van a dejar muy, muy sorprendidos.
La verdad es que una de ellas, yo te conozco a las dos, pero una de ellas, sí, no sé si se puede decir eso, está más escondida, hay que verla, pero la otra sí es, te la encuentras de frente, nos lo cuentas. Vamos primero, si te parece, a Bujanda.
Vale, vamos a Bujanda, sí.
Bujanda lo es San Fausto Labrador, que ha sido hace poco su festividad, el 13 de octubre, ¿no? Creo.
Sí.
Es, por ejemplo, un santo al que acude mucho en romerías en mayo, no solo los de Alguaire, que nos contarás por qué, de que Cataluña, sino también los pueblos de Rioja Alavesa acuden muchas veces en romerías. Y también, por ejemplo, los de Iruraiz Gauna, que son en septiembre. Pero claro, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en Bujanda, la iglesia de Bujanda?
Pues sí, el visitante que se anime a venir a este programa de Araba Mortis, lo que se va a encontrar al entrar, bueno, es una iglesia, si nos ubicamos así rápidamente, una iglesia con pasado medieval, la portada lo denota con ese arco ligeramente apuntado, y el interior ya es una iglesia que contiene algunos elementos medievales, pero luego ya es una iglesia que se amplía en el siglo XVIII. Y este tipo de ampliaciones también nos hablan de unos usos intensos, porque Bujanda ha tenido una vida, en este caso religiosa, bastante activa, precisamente vinculada a ese santo incorrupto, a esa momia que contiene en su interior, en la zona del altar, en un lateral.
En un lateral, ¿no? Sí.
Eso es, ahí está esta momia de San Fausto de Bujanda, que la verdad es que tiene una historia bastante, bastante peculiar.
Un poquito, si nos cuentas la pistilla, ¿eh? Porque
sí,
no cuentes todo, porque la gente también tiene que apuntarse para la visita.
Tenemos aquí un resumen, porque luego ya haremos ahí una charla extendida con todos los detalles, porque los tiene y son muchos. Pero bueno, así por dar unas pinceladas, la historia de San Fausto nos lleva, por una parte, hasta el pueblo de Alguaire, en Lérida, donde vivía este personaje muy, muy devoto, que en un momento dado se va en barco por el Mediterráneo, en unas circunstancias no muy conocidas, y es capturado, por lo que entonces se denominaban sarracenos o, bueno, musulmanes.
Sí.
Es capturado y le obligan a llevar a cabo una serie de labores en la tierra, y él siempre pedía, pues, tener unos ratos libres para poder rezar a su Dios, y se lo impedían, digamos que le tenían bastante, bastante maniatado. Uh-huh. Y en uno de esos instantes lo que hace es ponerse a rezar y deja en un lado a los animales y a los aperos, al arado, trabajando de ellos solitos sin que él interviniera. Entonces su amo, aquella persona que le había apresado, se queda muy sorprendido, se desmaya. Bueno, ocurren una serie de circunstancias y se dan cuenta de que aquello había sido realmente un milagro. Por tanto, este santo vuelve al Guaire, es liberado, vuelve a su ciudad, a su pueblo de origen, y allí lleva una vida de santidad. Por eso después se ha considerado como un santo. La pregunta es, ¿qué hace este personaje de Alguaire, ¿no?
En Bujanda, ¿no? Desde la herida hasta aquí.
¿Qué hace y por qué vino aquí? Pues bueno, también acompañado de una historia que es común a otros santos, porque bueno, muchas veces en la Edad Media y en esta época muchos santos comparten agiografía, y en este caso él mismo dice que cuando muera lo que tienen que hacer sus compañeros es colocar su cuerpo sobre la mula, y que ésta avance, y allí donde se pare, pues le rindan devoción, y sea el lugar en el que tenga que venerarse su cuerpo. Y al parecer, según cuenta la tradición y tal como lo atestigua el cuerpo que tenemos en Bujanda, pues ese cuerpo fue a parar a este pequeño pueblo a la vez. Hay bastantes otros pueblos que se disputan a este cuerpo.
Eso es muy habitual, ¿no?
Sí, porque bueno, en ese tránsito desde Lérida hasta Bujanda paró en bastantes sitios. Uh-huh. Hay bastantes localidades que tienen tradiciones vinculadas a San Fausto, como las típicas fuentes donde la mula dio un pisotón y salen fuentes y brota el agua, como en San Vítor, por ejemplo, que también tenemos una tradición parecida.
Aquí en Gauna, sí.
Pues bueno, son tradiciones que se, digamos que de ese magma de tradiciones, de donde todo se mezcla un poco y surge ya esa tradición que a partir del siglo XVI se consolida.
Mucho más la próxima semana. Yo sí tenía oído que hay, por ejemplo, los de la Rioja Alavesa suelen pasar el primer coche, le pasan las llaves encima del santo, el coche recién estrenado ese año. Pero está más relacionado con la fertilidad.
Sí, sí, sobre todo se vincula.
Eso, el labrador.
Eso es, sí. Por una parte con las peticiones para lluvias, por una parte se vincula con el agua y con el cuidado de los campos y de las tierras, pero sobre todo con la fertilidad, o sus anécdotas o sus casos o milagros más conocidos son los relacionados con la fertilidad. Uh-huh. Aquellas parejas que no pudieran tener descendencia, lo que hacían era acudir a este santo, pedir que les diera descendencia. Y lo más interesante de este caso es que aquellos que aparentemente lo lograban, después depositaban un exvoto en el
Sí, de hecho está lleno de exvotos todavía,
sí,
¿no?
Y es uno de los pocos casos que tenemos en la provincia donde se conservan exvotos pictóricos, que son pues las representaciones de este milagro. Y en el caso de las vinculadas con la fertilidad, por ejemplo, aquella pareja que había solicitado tener descendencia y el santo aparentemente lo había concedido, daban un retrato de ese niño, esa niña, y un pequeño lema donde se contaba el milagro. Ah, así que estos exvotos también los podremos ver en esta visita.
Y pasamos de la montaña a la Besa, en un salto rápido, hasta la cuadrilla de Añana, enfrente de Pobes, a Núcita.
A Núcita,
Ahí también, ese impacta un poco, ¿eh? Con perdón, sí, ahí refiriéndome a ese también, que es un santo.
Sí, la verdad es que este impacta un poquito más, porque tiene un aspecto sorprendente. Es uno de estos santos enjollado, recostado, de una manera un tanto curiosa, con el rostro con un velo que deja entrever la calavera, o sea que le da un aspecto bastante raro, porque esa combinación de las joyas con los huesos, la calavera, pues bueno, la verdad es que le impacta y sí que sorprende esa vista, ese primer impacto, y además es que está en un lateral de la iglesia,
lleno.
Se ve, vamos.
Sé como el de San Fausto, te lo tienen que abrir la caja,
sí,
¿no?
El de San Fausto está un poco más controlada el visionado de lo que es el cuerpo. Hay un cierto control. En este caso, el de San Vicente de Núcita está puesto ahí directamente.
Y en este caso San Vicente, mártir, ¿no? Creo que es mártir, o sea que tuvo su historia, ¿no?
Tiene una historia un poquito más complicada. Bueno, por una parte se conoce... se conoce quién lo compró. Se compró en el siglo XVIII. Estos santos estaban a la venta en el siglo XVIII.
Sí, había mucho mercadeo antes, ¿no?
Sí, y lo cierto es que hay muchos San Vicente mártir repartidos por toda Europa, así que es un santo que tuvo muchas réplicas.
Sí, que lo relacionamos con San Vicente, con la iglesia de San Vicente de Victoria, ¿no?
Sí, pero en realidad es un santo que probablemente se vincule con un San Vicente mártir originario de Huesca y que luego tuvo su martirio en Valencia. pero claro, hay muchos cuerpos de San Vicente. Aquí tenemos uno, es un santo relativamente bien documentada su llegada, su compra, su traslado desde una localidad anterior hasta...
Solo que antes de la compra no sabemos nada de él, ¿no?
Pero de dónde viene y toda su historia anterior es bastante más complicada.
Uh-huh. Bueno, aquellos que quieran apuntarse a esta... No me sale el nombre, Araba Mortis, ¿eso?
Sí.
Araba Mortis, la ruta Araba Mortis. ¿Tienen que acudir a algún sitio? Si están interesados, porque sí. Esto es para el 3 de noviembre, el sábado,
eso
¿no?
Es. El sábado el 3 de noviembre.
Para un plan de puente, por ejemplo, que sí. Estén por aquí, o los que nos estén oyendo online también,
eso es.
Que vengan de fuera y dicen, mira, me apunto a conocer un pueblo de Ala, porque de alguna manera se conoce el santo y corrupto, pero también un poco
claro.
El pueblo, ¿no? La iglesia es. Y el entorno.
Haremos un poco también una explicación del entorno, de la iglesia y después del santo. Y lo más fácil es mirar toda la programación en zacatumba.com y los que quieran ir directamente ese 3, el sábado 3 de noviembre, hay dos pases en cada uno de los pueblos, a las 11 y a la 1. Haremos dos pases como una especie de visita guiada en profundidad y todos aquellos que se acerquen pues haremos la visita encantados.
O sea que se metan en lo que es en el día 3 de noviembre dentro de la programación y ahí les indica qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que mirarlo.
Eso
y lo demás. El de Anúcita está enjollado.
Sí.
¿Son joyas de verdad? No quiero llamar a ninguna ajeno, pero no sé.
Pues los había de todo tipo, porque sí que había algunos enjollados con joyas de calidad y con oro, pero que muchos de ellos han acabado, que hoy en día no tienen prácticamente ninguna.
Uh-huh.
El de Anúcita no es exactamente la calidad, porque hasta donde yo sé nos han hecho estudios de gemas y de qué tipo de piedras preciosas puede tener, pero los había de todo tipo y muchas veces eran más vidrios colorados que no tanto joyas, pero sí que hay algunos especialmente en Centro Europa que son particularmente ricos.
Uh-huh. Lo curioso de esta zona es que también conoces Anúcita, que por ejemplo mucha gente relaciona a Pobes, pero no conoce a Anúcita, ¿no?
Sí.
Que está al lado.
Sí, es una buena...
¿Tú lo conocías previamente, Gorka?
Pobes.
Anúcita.
Bueno, lo conocía porque me gusta andar en bici y ese es un paso muy bonito, el paso de Anúcita y conectar con la zona en dirección a Treviño. La verdad es que es una zona tranquila para andar en bici, pero bueno, es un pueblito que si no ponemos este tipo de excusas, a veces cuesta conocer.
Perfecto, bueno, Gorka López de Munain, de Álava Medieval, todos los lunes, a esta hora más o menos, bueno, después de inaugurar el día, 6:30, estaremos contigo, con tus compañeros, que poco a poco iréis pasando por aquí, y nos contaréis historias de pueblos. Pero lo del mapeo, a ver si la semana que viene nos la creáis para explicarlo y para que la gente se vaya metiendo y vaya cotillando, porque el otro día, por ejemplo, me comentaban que querían conocer su iglesia, Otazu, un chaval de aquí, un compañero de trabajo. Es que quiero saber, Otazu, que no sé muy bien de la iglesia de mi pueblo. Pues bueno,
pues mira,
a veces hay oportunidades. Lo que pasa es que nos dará la vida para todo, me imagino.
Ya, pero bueno, vamos poco a poco.
Bueno, pues Gorka López de Munain, de Álava Medieval,
Eskerrik Asko. Vale, Eskerrik Asko.
Y hasta la siguiente.
Vale, perfecto.
Agur.